En esta tarde quiero que veamos qué es creer con el corazón. ¿Qué es creer con el corazón? En Romanos capítulo 10 hay varios textos que quiero que comencemos leyendo, pero en Romanos capítulo 10 nos dice, esta es la fe que nosotros predicamos. Esto es lo que nosotros estamos diciendo en términos muy claros. Cerca de ti está la palabra, dice versículo 8, en tu boca y en tu corazón. Eso es lo que estamos diciendo. Cerca de ti está. Está tan cerca de ti que está en ti. Tan cerca está de ti que está en ti. Esta es la salvación. Esta es la esperanza. Cristo en vosotros. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un día, un hombre vino al Señor Jesucristo, ya en Marcos capítulo 9, un hombre vino al Señor Jesucristo, su hijo estaba enfermo. Marcos capítulo 9. En versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas y que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaban, saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice el Señor este, si puedes hacer algo, ten misericordia en nosotros y ayúdanos. Este hombre está hablando al Dios Todopoderoso, al que creó al hombre, y le dice al Señor Jesucristo, si puedes, ten misericordia en nosotros y ayúdanos. Y el Señor Jesucristo le dio la vuelta y le dijo, Jesús, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Creer con el corazón. El título del mensaje en esta noche, voy a hablar de lo que es la fe, aquello que es el don de Dios, la fe verdadera, la fe que salva. Me gustaría que todo Mérida pudiera escuchar este mensaje. Quiero que consideren estas cosas. Quiero que lo escuchen. Si puedes creer, todo al que cree, todo le es posible. Con el corazón se cree para justicia. Esta fe, la fe que Dios da, la fe salvadora, es obra maravillosa obra sobrenatural de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Hay una fe superficial. Hay una fe superficial que no es la fe salvadora. Es una fe que es nada menos o nada más que un acuerdo mental con ciertos hechos. Esa no es la fe en el corazón. Yo creo que puedo decir como este hombre allá en Marcos capítulo, inmediatamente este hombre respondió: Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Yo creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, ayuda mi incredulidad. Mi fe, como dijo el apóstol Pablo, yo no soy perfecto. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquí aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Continuamente debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. No una fe, no cualquier fe. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Eso está en 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos a que estéis reprobados. La fe que es el corazón está hablando de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es obra de Dios, solamente Dios puede poner, hacer una nueva criatura, dar un nuevo corazón. El hombre puede reformarse, el hombre puede dejar de hacer algunas cosas y comenzar a hacer otras, pero solamente Dios puede dar una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, no en una fe, no en una fe cualquiera, la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos a que seáis reprobados? Entonces es algo que nosotros debemos examinar. Cuando nosotros observamos la cena del Señor, debemos cada uno de nosotros examinarnos a nosotros mismos. De otra manera, estamos tomando la cena del Señor indignamente. Estamos diciendo al tomar la cena del Señor que recordamos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que Él dio su cuerpo, su sangre fue derramada por nosotros. Estamos recordando esto. Pero si de hecho no lo sabemos, es decir, si nunca hemos creído, entonces no podemos, no debemos tomar la cena. Estamos burlándonos de esto. Dios no es burlado. Pero estamos diciendo que somos partícipes de algo que no es cierto. Debemos examinarnos. Cada vez que tomamos la cena del santo, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, no está diciendo pruébate para ver si ya leíste 20 capítulos de la Biblia esta semana. O pruébate a ti mismo para ver si estás viviendo bien. Nadie es digno. Nosotros no andamos de esta manera, como por reglas y requisitos. No estoy hablando en contra de leer la Biblia, no estoy hablando en contra de, ustedes saben, no estoy hablando en contra de orar, leer la Biblia. Estos son los medios que Dios nos ha dado para crecimiento. Pero eso no son la causa de la salvación, y no es la causa de la santificación. Examinaros con respecto a esto, ¿estoy yo creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Es mi fe la fe que Dios me dio? Es decir, no debemos tomar estas cosas simplemente como un hecho, o presumir de la misericordia de Dios, examinarnos a nosotros. No nos va a molestar examinarnos a nosotros mismos. No debemos tener miedo de hacer esto. Examínate. Si no has creído en el Señor Jesucristo, no sería hoy buen día de hacerlo, ¿verdad? Si hasta este momento no has creído en el Señor Jesucristo de todo corazón, no sería hoy buen día para hacerlo, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. La muerte es demasiado seguro. La muerte viene. El juicio de Dios es muy seguro y la eternidad demasiado largo para no prestar atención a estas cosas. Estoy confiando únicamente en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Está en mí. Creo en el Señor Jesucristo. Estoy confiando únicamente en Él. El predicador Juan Newton, que escribió Divina Gracia, Donde Amor Cuitado Me Salvó, él dijo esto. Él dijo: voy a estar sorprendido cuando yo llegue al cielo, voy a estar sorprendido de esto. Él dijo: una cosa que me va a sorprender es que hay algunas personas a quien yo esperaba ver allá y no van a estar allá. Otra cosa que me va a asombrar es que algunas personas que yo no pensé que iban a estar allá, ellos van a estar allá. Y la cosa más asombrosa para mí es que este pobre pecador, Juan Newton, él va a estar allá. O sea, no lo tomamos simplemente como una cosa que ya es un hecho, no importa. Estamos ansiosos, dice el apóstol Pablo: yo olvido lo que queda atrás. Yo prosigo. Yo quiero asir aquello por lo cual también yo fui asido. Yo quiero agarrarme de Cristo. No simplemente ya Cristo me agarró a mí, ahora ya soy salvo. Yo vengo a Él. Yo vengo a Él. ¿Estás viniendo a Cristo Jesús ahora? Si has venido, estás viniendo ahora. Estás viniendo ahora. Y una persona que tiene este espíritu, que tiene deseo de conocer a Cristo, entonces no vas a molestarte si examinamos otra vez, porque muchas personas son engañadas. Creer con el corazón, muchas personas tienen una fe falsa. Tienen una fe falsa, se enojan si dudas de su salvación. Pero no todo lo que se conoce como fe es creer con el corazón. La fe del corazón, no todo lo que se conoce como creer es fe salvadora. A través de la palabra de Dios tenemos ejemplo tras ejemplo de gente religiosa que tiene mucho parecido a la fe, pero que no creen con el corazón. Mucha gente religiosa. Esta gente, esta fe que ellos tenían les hizo pensar que todos alrededor de ellos eran creyentes, conocían a Dios. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y hay también fariseos hoy día. Hay fariseos. Ellos reconocían a Dios y decían: Dios es nuestro Padre. Ellos dijeron: Dios es nuestro. Nosotros estamos seguros que somos el pueblo de Dios. Dios es nuestro Padre. Y se pararon enfrente del Dios manifestado en la carne, el Señor Jesucristo, y le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, Dios es nuestro padre. Le dijeron eso al Señor Jesucristo, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios. ¿Saben qué les dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8? Esto sorprende a muchas personas. Pero el Señor Jesucristo les dijo a ellos en Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, si tu Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Es el resultado. Cuando una persona es nacida de Dios, esa persona ama a Dios. Y esa persona que ama a Dios, ama también al Señor Jesucristo. Si Dios, y ellos odiaban a Jesús que estaba enfrente de ellos. Si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían a mí. No hay duda de esto. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes lo que estoy diciendo? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estos hombres religiosos que decían que Dios era su padre, el Señor Jesucristo le está diciendo: tu padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos? Matarme. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos. Y ellos creían que eran el pueblo de Dios, hijos de Dios. Eran israelitas, se jactaban de esto, que eran del simiente de Abraham. Perdón, y ellos estaban observando las leyes, estaban guardando el día de reposo, el sábado. Pagaban sus diezmos, asistían a la sinagoga, estaban tratando de guardar la ley. El apóstol Pablo, como fariseo, dijo, nadie podía ponerme el dedo a mí y decir, Pablo, estás fallando en esto. Así de estrictos eran. Pero no conocían el Evangelio. No conocían a Cristo. Algunos fariseos hablaban bien de Cristo, pero no conocían a Cristo. No conocían a Dios. Nicodemo era uno de ellos. Antes de que el Señor Jesucristo lo salvara a él, él vino a él de noche y dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Es decir, él tenía buenas opiniones de Cristo como hombre, pero no tenía conocimiento que él es Dios manifestado en la carne. Poncio Pilato, el gobernador, él dijo, habló bien de Cristo, dijo, no he hallado falta alguna en este hombre. Habló bien de Cristo, pero él no, en ninguna manera dijo que era cristiano. No dijo que era cristiano. Los alguaciles que fueron enviados para arrestar a Cristo, ellos no dijeron que eran cristianos. Pero ellos dijeron, ningún hombre ha hablado como este hombre. Le preguntaron, ¿por qué no lo trajiste? Y ellos dijeron, pues ningún hombre ha hablado como este hombre. No podemos nosotros, no podemos tocarle. Así es que un hombre puede decir que Dios es su Padre y puede hablar bien de Cristo y puede inclusive reformarse en lo que es en el exterior. Los fariseos, ellos tenían una conducta estricta. Ese hombre, el Señor Jesucristo, hablando del publicano y el fariseo, el Señor Jesucristo dio testimonio del fariseo que él entró al templo a orar y levantando los ojos al cielo dio gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque no soy como los otros. Yo doy diezmo de todo lo que tengo. Ayuno dos veces a la semana. Y ahí está su lista de lo que las cosas que él hace. Y no soy como los otros hombres. No soy extorsionador. No soy mentiroso, tramposo, lo que sea que diga una persona. Y no soy como este publicano. Pero el Señor Jesucristo dijo a él, este hombre no fue a su casa justificado. No, en cambio, el publicano que golpeaba su pecho y ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, Cristo dijo, el juez dijo, este hombre fue a su casa justificado. Dios mira al propiciatorio, mira la sangre que está sobre el propiciatorio. Cuando me mires a mí, mira a tu Hijo Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que estaba diciendo. No me veas a mí, ve a tu Hijo. Esa es la persona que está confiando en Cristo Jesús para su salvación. Este fariseo, él pensaba que él era hijo de Dios, pero no tenía fe. No era justificado delante de Dios. Luego hay algunas personas que hablan de Cristo como el Rey, hablan del reino del Señor Jesucristo. Personas pasan por la calle golpeando en tu puerta, quieren hablarte del reino. Hablan, están emocionados. Cristo viene, es verdad. Cristo viene, pero están muy emocionados hablando del reino de que Cristo va a venir y establecer su reino allá en Jerusalén. Cristo dijo claramente que eso no es verdad. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero bueno, ellos tienen emoción. Así lo mismo hicieron estas personas cuando entró el Señor Jesucristo en Jerusalén unos días antes de su crucifixión. La gente estaba emocionada porque dijeron, ahí viene el rey, Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Y tiraron palmeras enfrente de él, tiraron su ropa para que pase caminando sobre una asna, polino, un burro. Pocos días después estaban clamando, crucifícale, crucifícale. Eso no es la fe verdadera. Y otros pueden estar arrepentidos por sus acciones. Judas Iscariote regresó después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando vio que estaba condenado, regresó y echó el dinero al suelo y dijo, yo no quiero nada con esto. Pero él no tenía la fe verdadera. Buscó arrepentimiento, pero no lo halló. Así como Esaú buscó arrepentimiento con lágrimas, pero él vendió su primogenitura. Esto lo encontramos a través de la Biblia una y otra vez. Las personas muestran remordimiento cuando se les pesca. No hay ninguna persona en la cárcel que no está arrepentido, ¿sabían eso? Todas las personas que están en la cárcel están arrepentidos. Deja que salgan de la cárcel a ver si lo vuelven a hacer, ¿verdad? No están arrepentidos que los pescaron. Y así es el arrepentimiento de un hombre. Después de que Dios le quitó el reino a Saúl, le quitó su presencia, él estaba arrepentido que la había quitado y clamó mucho tras David, pero luego quiso matar a David. También se pueden hacer grandes ofrendas a la iglesia. Mira, esta persona está diezmando mucho. ¿Significa esto que él tiene la fe verdadera? Ananías y Zafira dieron mucho. Mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató. Y personas pueden predicar en su nombre. El Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán aquel día, no predicamos en tu nombre. ¿Qué estoy diciendo? La fe verdadera. La fe verdadera es obra de Dios. Es obra de Dios. Es obra en el corazón. Dios trata con el corazón. Dijo Dios a estas personas, ustedes son los que se justifican delante de los hombres por lo que ustedes hacen. Hablando a estos hombres religiosos. Está en Lucas capítulo 16. El Señor Jesucristo les dijo en versículo 15, ustedes son los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Hombres dicen, ah, mira qué buen cristiano es, mira qué buen creyente es, mira qué religioso es, mira qué bueno. Y Dios dice esto, que si una persona no cree en el Señor Jesucristo, si una persona no confía en el Señor Jesucristo, todo lo que está haciendo son obras de maldad. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Estas personas que vienen al Señor Jesucristo en el día final y dicen, no hicimos todas estas cosas en tu nombre. El Señor Jesucristo le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ustedes son los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce lo que está en el corazón. Y si lo que está en el corazón no es amor a Dios, amor que Él puso allá, amor a Cristo Jesús, amor a la iglesia, amor a su reino, su propósito, su gloria, entonces todo lo que haces es puro pecado, puro pecado. Mas para lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es apeste. Nuestras obras de justicia delante de Dios son trapo de inmundicia. Estoy hablando de la fe del corazón. Dios conoce el corazón del hombre. Lo que es altamente estimado delante de los hombres, mirado por hombres con gran honor y alabanza, es una abominación delante de Dios Todopoderoso. Eso es hablar muy francamente, ¿verdad? Eso es hablar muy claramente, muy francamente. Pero cuidado que una persona no hable claramente. Yo sé esto, que la fe verdadera incluye la mente. Incluye la mente. Un hombre no puede creer lo que no sabe. No puedes creer lo que no sabes. No puedes creer lo que no has escuchado. Es lo que dice en Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es verdad. Si tú, por la gracia de Dios, porque Dios te ha enseñado quién eres y te ha enseñado quién es el Señor Jesucristo y te ha puesto en el polvo de la tierra, sabiendo que eres un pobre mendigo, un pecador, y si en esa condición Dios te ha puesto y tú dices, Señor Jesucristo, sálvame. Todo aquel que invocar el nombre, si Dios te ha puesto eso en el corazón, Dios va a responder a ese llamado. Dios va a responder a ese llamado. Él puso en ti hacer ese llamado y Él va a honrar lo que Él comenzó. Lo que Él comenzó en ti lo va a honrar. Dice Romanos 10, versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? No pueden invocar a una persona, a Cristo Jesús, si no han creído en Cristo Jesús. Bueno, ¿y cómo van a creer en Cristo Jesús si no han oído de Cristo Jesús? Es por eso que es vital oír de Cristo Jesús. Es vital oír la verdad de Cristo Jesús. Hay muchos Cristos falsos. ¿Puede un Cristo falso salvar a una persona? Solamente hay un Cristo, solamente hay una fe, un bautismo, hay un solo evangelio, que es el poder de Dios para salvación, es Cristo y este crucificado. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Dios no deja esto, Dios no ha dejado esto a tal vez. Cuando Él va a salvar a su pueblo, Él va a enviar un predicador. Él va a enviar un predicador que Él ha enseñado la palabra de Dios, que Él ha enseñado a Cristo Jesús, y esta persona va a predicar a Cristo Jesús. Ese es el medio que Dios ha determinado para salvar. Dios, en su sabiduría, agradó a Dios por la sabiduría de Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En personas se envían a sí mismos y no son enviados de Dios. Esa persona, Dios no va a bendecir su ministerio. Pero si Dios envía a esa persona, por más torpe que sea esa persona, Dios bendice, porque es la palabra, es su palabra la que es eficaz. Ahora, Dios conoce el corazón. Sé que la fe salvadora, que la mente, la comprensión están involucrados. Es decir, tenemos que saber algunas cosas. Nadie va a invocar a Cristo Jesús, el Señor de señores, que no sabe quién es Jesús. Es decir, nadie va a llegar al cielo y decir, ¿quién es esa persona que está allá sentado sobre el trono? No sabía yo que Él era el Salvador. Es una tontería eso. Todos los que están en el cielo saben quién los salvó. El Señor Jesucristo. Son salvos por la misma sangre, por la misma gracia. Tengo que saber algunas cosas. Tengo que saber quién es Cristo Jesús. Saber que Jesús es el Cristo. Saber qué es lo que Él hizo. Estos son cosas, hechos. Tengo que creer la palabra de Dios. Esto, Cristo Jesús es revelado en su palabra. Así es que tengo que oír la palabra, tengo que saber quién es Cristo Jesús en su palabra, y tengo que creer la palabra de Dios. Tengo que creer la palabra que está aquí. La fe, dice, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estos son hechos. Tengo que creer que Dios es. La fe verdadera cree que Dios es y que es el galardonador. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos capítulo 11. No lo estoy citando bien, así es que voy a ir a verlo. Hebreos 11. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, estás viniendo a Dios, estás clamando a Dios, estás clamando al Señor Jesucristo, tienes que creer que Él es quien Él dice que Él es. Tienes que creer que Él es quien Él dice que Él es. Tienes que creerle. Y tienes que creer que Él es el galardonador de los que le buscan. Tienes que creer que al venir a Él, Él va a salvarte. Eso es la fe. La fe cree que Dios es y cree que Dios es el galardonador de los que le buscan. Yo vengo a Cristo Jesús porque yo creo que Él es Dios y yo creo que Él tiene el poder para salvarme, y yo vengo a Él porque yo creo que Él puede salvarme. Él es el galardonador de los que le buscan. Tengo que creer que Dios es, y tengo que creer que Dios es el galardonador de los que le buscan. Tengo que creer que en mí mismo estoy muerto. Eso es un hecho. En Adán todos murieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, el creyente cree a Dios en toda su palabra. ¿Qué parte de la Biblia podría no creer y seguir siendo creyente? Que tú digas, bueno, esta parte de aquí, que en Adán todos mueren, no lo creo. El momento que digas esto, arranca esa hoja de tu Biblia. Y luego tira el resto de tu Biblia, lo tiras a la basura. ¿Ah? Porque no crees a Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos. Pero no se dice entiende y serás salvo, se dice cree y serás salvo. Hay cosas que los apóstoles dijeron son cosas difíciles de entender. Y los indoctos tuercen para su propia destrucción. Pero nosotros somos creyentes. Dios honra la fe con entendimiento. Vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Pero tenemos que creer la palabra de Dios. Es decir, que yo por naturaleza en Adán morí. Todos los hombres murieron. Esto lo sé. Esto es un hecho que tenemos en la cabeza. Es un hecho que tenemos en la experiencia. Es más fácil hacer el mal que el bien. ¿No es así? Dice no. ¿Ah? Es más fácil enojarte. Cuando algo pase, es más fácil enojarte que mantener la calma. ¿O no? Sí. Una persona puede creer la doctrina que Dios en la eternidad decidió salvar a un pueblo. Es un hecho. Es doctrina, ese es hecho. Nos dice la palabra de Dios que Él escogió un pueblo antes de la fundación del mundo. Yo puedo creer que Dios, a los que Él conoció, a los que Él amó, Él los predestinó para que fuesen hechos según la semejanza de Cristo. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Yo puedo creer eso. Pero esos son hechos. Esos son hechos que están revelados en la palabra de Dios. Pero escuchen, de pasar a los hechos, a pasar a la verdad en el corazón, es otra cosa. Está claro lo que estoy diciendo. De pasar a tener entendimiento, los teólogos tienen entendimiento, mucho más entendimiento tal vez que muchos no conocen a Dios. ¿Qué prefieres, conocer a Dios o ser un teólogo? ¿Ah? O conocer a Dios, ¿verdad?
O sea, me acuerdo de esa historia de
habían, creo que eran 4 hombres, todos eran ciegos. Fueron puestos en un cuarto donde había un grande elefante. Y a los ciegos se les dijo, a ver, ¿nunca has visto un elefante? No sé qué es un elefante. Dice, describe al elefante. Pues puedo acercarme, sí. Se acercaron uno por uno. Se acercó uno y empezó a tocar la parte de aquí del elefante. Dice, un elefante es como una pared. El otro vino, no, tú no sabes nada. El elefante es como un tronco de un árbol. Tenía agarrado la pierna, el pie. El otro dijo, no, el elefante es como una manguera. Tenía
la trompa. Y el otro dijo, no, el elefante es como una soga, tenía la cola. Y luego trajeron un niño que podía ver, dijo, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. Una persona puede saber muchas cosas, si no tiene a Cristo, no sabe nada. No sabe nada. Y hasta que Cristo sea manifestado, es entonces cuando comienza a crecer. Hasta que Cristo sea manifestado en él. Una persona puede tener estos conocimientos, pero estos son hechos. La salvación es de Jehová. Saulo de Tarso era un hombre, era un teólogo. Saulo de Tarso era un filósofo, enseñado a los pies de Gamaliel. Pero cuando el Señor Jesucristo se le reveló a él, él no sabía nada. Y después de ser apóstol, dijo, no sabemos nada como debemos saberlo. No sabemos nada. ¿Cómo vas a agotar a Dios en conocimiento? No vas a poder alcanzar el conocimiento. Puedes estudiar la Biblia 1,000 años, 1,000 vidas, y no vas a agotar el conocimiento de Dios, el infinito. La salvación es de Jehová. Es obra de Dios. Tenemos que saber que Cristo Jesús vino a esta tierra, cumplió todo lo que estaba figurado, todo lo que estaba prometido, todo lo que estaba tipificado de él en el Antiguo Testamento. Estas cosas las tenemos que saber. Que Jesucristo vino a este mundo, nació de mujer, nació bajo la ley para redimirnos de la maldición de la ley. Una persona sabe esto. Una persona sabe que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero escuchen, ¿hay alguna persona que no sabe esto? ¿En qué cueva ha estado viviendo? ¿En qué cueva ha estado viviendo? Todos saben eso. ¿Significa que todos son salvos? No. No. Si solamente consideramos el calendario, ¿qué dice? El año de nuestro Señor 2015. El mismo calendario BCAD. Antes de Cristo, año Domini, año de nuestro Señor. El mismo calendario nos da testimonio de que un hombre nacido Jesús de Nazaret, llamado Jesús de Nazaret, vivió aquí en esta tierra. Pero estas personas que hemos hablado anteriormente, ellos nunca tuvieron fe. La fe que salva, la fe del Señor Jesucristo. Ellos tenían una fe que había sido producido exteriormente, pero la fe verdadera es una obra del corazón, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios predicada. Dice allá en Pedro, en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios utiliza la simiente incorruptible de su palabra. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la hace eficaz en el corazón. Pone a Cristo en una persona. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Esta es obra hecha en el corazón, en lo más profundo del ser, donde está el alma, donde está la persona, donde vive la persona, donde moras, donde quién eres verdaderamente. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios, ¿sabes por qué significa? ¿Qué significa? Si tiene tu corazón, tiene todo. Si tiene tu corazón, tiene todo. Un esposo que ama a su esposa con todo su corazón, esa esposa lo tiene todo. Pero un esposo puede diezmar de sí mismo. Puede diezmar de sí mismo todo lo que quiera si todavía esa esposa no tiene al esposo. Puede darle su gastada, puede cubrir muchas de sus necesidades y todo esto. Pero si no tiene todo, no tiene su corazón.
No tiene su corazón. Hijo mío, dice Dios, dame tu corazón.
El amor de Dios es derramado en el corazón de una persona. El Señor salva y esta obra es en el corazón. Los que son de corazón contrito reciben el consuelo. Los de corazón contrito. El Señor está cerca a los de un corazón contrito y humillado, dice el salmista. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone ese corazón allá. Una persona puede decir, alabado sea el Señor, gracias a Dios, aleluya. ¿Pero eso qué? Puede tener emoción, puede estar con los labios alabando, meciendo las manos en el aire, andando por los pasillos y bailando. Parece que hay mucho avivamiento. Pero el Señor Jesucristo dice, estos hombres del labio me honran, su corazón está lejos de mí. El problema está en el corazón. En nuestro texto que vimos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde viene la justicia? En el corazón. La persona cree en el corazón. No es meramente un acuerdo mental con los hechos. Como ya dije, una persona puede tener estos hechos como estudiar un evento histórico. Algunos pueden decir, bueno, creo que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Y eso qué? Satanás también cree eso. Satanás también cree eso y eso no es, él no es salvo. Creer con el corazón es la fe del corazón lo que trae a un hombre a la unión viva con el Señor Jesucristo. No es un acuerdo mental a los hechos. La fe salvadora no viene por pasar aquí adelante y repetir una oración con el pastor. Cristo no está aquí adelante. Una persona recibe a Cristo en su corazón, ¿en dónde está? Sin mover un músculo. Hablando a las personas que estamos aquí y hablando a las personas que están por nosotros por internet, sin mover un músculo. Cree en el corazón, con el corazón. Bueno, ¿cómo vamos a creer con el corazón? Dios tiene que darnos un corazón. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 36. El hombre natural tiene su corazón duro, obstinado. No puede creer, no puede venir a Dios. No puede creer, pero Dios da un corazón. Y es ahí el corazón que Dios da. Ese es el corazón que cree. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Él te da un corazón nuevo. Él te da un espíritu nuevo. Es una nueva, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón obstinado, el corazón que no se sujeta a la palabra de Dios y tampoco puede. Y os daré un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón sensible, uno que responde al Señor. Esa es la palabra de Dios. Eso no es algo que nosotros hacemos. Dice aquí, os daré. Es la gracia de Dios, es el don de Dios. La fe es don de Dios. Os daré corazón nuevo. Os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Noten allá en versículo 26 dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa palabra espíritu está en minúscula. El hombre natural está espiritualmente muerto. Cuando Dios da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo, un espíritu vivo a Dios. Hay vida. Y es en ese espíritu nuevo que Dios pone su espíritu
mayúscula. Dios tiene comunión con su pueblo. Dios no tiene comunión con rebeldes.
Dice allá, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos. Haré que ustedes hagan lo que yo quiero. Hagan lo que ustedes me glorifiquen a mí. Qué precioso. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente va a dar honra y gloria al Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu Santo es gozo, amor. Primeramente amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Es la fe del corazón que hace que una persona abandone todo para seguir a Cristo. El que no ama, el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque no tiene la fe que es en el corazón. La persona que tiene la fe que Dios da en el corazón, esa persona dice, aunque mi padre y mi madre no crean, yo vengo al Señor Jesucristo. Yo amo a mi padre y a mi madre. Yo amo a mis hijos. Yo amo a mis seres queridos. Yo me amo a mí mismo. Tú te amas a ti mismo. Pero escuchen esto. Si yo no amo a Cristo Jesús antes que a mí mismo, yo merezco y voy a ir al infierno. Y ustedes también. Ese amor solamente Dios lo puede dar. Aborrece su propia vida, dijo el Señor Jesucristo. Eso es amor. Cristo tiene que tener la supereminencia, tiene que tener la gloria. Él, por encima de todos, es ese amor en el corazón, esa fe que Dios pone en el corazón, esa es lo que motiva a una persona a venir a servir al Señor Jesucristo día tras día, los domingos. ¿Por qué te reúnes? Dice la persona. Viene contigo y viene 2, 3 veces y luego ya no viene. Dice, siempre oyen lo mismo. Siempre oyes lo mismo. No te cansas de oír ese mensaje. Ya me cansé de oír eso. ¿Saben por qué? Porque no tienen amor en su corazón a Cristo. Por eso. Pero es lo que te motiva a ti a venir una y otra vez a oír. Cristo es tu vida. La persona que deja todo para seguir a Cristo es la persona que ha tenido una obra de Dios en el corazón. Y todo lo que nosotros podamos hacer, denme más tiempo, no he acabado, pero yo voy a acabar. Toda la persuasión que nosotros podamos ponerle a una persona, toda la presión, y todo podemos hacerle promesas de recompensas, podemos hacerle amenazas por la ley, advertencias, eso no va a motivar a ninguna persona a servir a Dios. La ley no te va a motivar. ¿Qué es lo que constriñe a un creyente? El amor de Dios. El amor de Dios me constriñe. Atrevo a decir que no hay ningún padre aquí. ¿Sabe que hay una ley? Hay una ley que requiere que el padre apoye financieramente a sus hijos. Pero me atrevo a decir que no hay ningún padre aquí que necesita esa ley. Lo hacen por amor, ¿verdad? Pero deja que él deje de hacerlo. Ahí viene la ley. Les cae encima, ¿verdad? ¿Ah? El creyente ama a Cristo. Es motivado por el amor al Redentor que tiene su corazón. Si tiene su corazón, lo tiene todo. Lo tiene todo. La fe en el corazón es lo que motiva a una persona a amar a Dios y amar a sus prójimos, amar a sus hermanos. Y la fe en el corazón produce el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Ese fruto no puede ser producido de una fuente natural. Ese fruto procede de la abundancia del corazón, dijo el Señor Jesucristo. Salen las cosas, ¿verdad? Lo que está en el corazón es lo que va a salir. Y lo que está en de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón perverso, su corazón habla cosas, su boca habla cosas perversas en contra de Dios. Un corazón que ha sido purificado, un corazón que ama al Señor Jesucristo, esa persona glorifica a Cristo. Da la gloria a Él. El fruto del Espíritu mora en un corazón donde Cristo mora. Allí donde Cristo mora va a haber amor, va a haber gozo, va a haber paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Estos atributos, estas actitudes, son cosas, no son cosas externas, es característica, característica. Eso viene del corazón. Es la fe del corazón que hace que una esposa sea una esposa sumisa. Es la fe del corazón lo que hace que un esposo sea un esposo amoroso. Es la fe en el corazón que hace que un hijo sea un hijo obediente. Es la fe en el corazón que hace que un trabajador sea un trabajador diligente, que obre, que haga las cosas no por ser visto de los hombres, sino porque a Dios. Es por amor. Es la fe en el corazón que hace que un patrón sea una persona generosa, amable a sus trabajadores. Es la fe en el corazón que se regocija en Cristo Jesús y no tiene ninguna confianza en la carne. Es la fe en el corazón que hace que una persona sea una persona generosa, dadivosa. Es la fe en el corazón que dice, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Eso no lo puedes sacar de un corazón de natural. Esto no lo puedes sacar de un corazón. No puedes exprimir una piedra. No sé cómo va el dicho, pero no le puedes sacar jugo a una piedra. No puedes, está duro. Ahora, quiero decirles cuatro cosas y voy a terminar. Primeramente esto. La religión del hombre natural no puede producir un corazón quebrantado hacia Dios por su propio pecado. No puede, no puede. El salmista, allá en el Salmo 51, él de un corazón contrito, él dijo, ten misericordia de mí, oh Dios. Esto no puede ser producido de un corazón de piedra. Esto no puede ser producido de un corazón que no tiene la fe de Dios. Él dijo, lávame de mis iniquidades, límpiame de mi pecado. Mi pecado siempre está delante de mí. Una persona que no tiene fe en el corazón, nunca le puede sacar eso. Nunca le puede sacar eso. Va, esa persona que no tiene esa fe en el corazón, va a hablar del pecado de otros. Va a hablar de la maldad de otros. O puede hablar del pecado en general. Sí, todos somos pecadores. Pero deja que dile a esa persona, eres un perro muerto delante de Dios. Ah, no ofendas. No ofendas. Ya estás ofendiendo. No puedes reconocer, pero solo un corazón nuevo puede decir, ese es el corazón contrito y humillado que Dios da. Solamente Dios puede hacer esto. Ese corazón busca faltas en todos los demás, menos en el suyo. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho esta maldad. Bueno, segundo, algo que no puede ser producido en el hombre natural, en el religioso natural, no puede reconocer que no tiene ninguna bondad. No solamente no quiere hablar de su pecado, no puede reconocer que no tiene bondad. Puede hablar de sus pecados, puede hablar de sus faltas, puede hablar de sí mismo cuando estaba en el mundo. Y las iglesias tienen llenas artistas de quieren dar su testimonio cuando estaban en el mundo. El problema es que ellos van a jactarse de lo que están haciendo ellos por Dios. Sí, lo que yo hice era malo, pero mira lo que estoy haciendo ahora. Mira lo que estoy haciendo ahora. Es decir, no pueden reconocer que todas sus justicias son trapo de inmundicia. Eso no lo puede reconocer un hombre con un corazón natural. Y luego, tercero, una persona que está en la religión con un corazón natural, que no tiene el corazón regenerado, un corazón nuevo, no puede reconocer que la salvación es totalmente la obra de Dios. No puede hacerlo. La salvación es de Jehová. Es de Jehová que Él da vida. No está la voluntad de la carne ni la voluntad del varón, sino de Dios. Esa persona no, y la palabra dice que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no lo puede recibir. Este hombre leproso vino al Señor Jesucristo en su condición corrupta y miró a Cristo y dijo: Señor, si tú quieres, puedes salvarme, puedes limpiarme. Pero predicadores de hoy día dicen: si tú quieres, puedes decirle, darle chance a Dios. Y eso es lo que el hombre natural piensa: yo puedo hacer de mi parte. No puede. Y la última cosa que quiero que pensemos es esto: un corazón duro, un corazón no regenerado de un religioso nunca puede recibir a Cristo únicamente, o Cristo más nada. Cristo más nada. En otras palabras, Cristo y nada menos que Cristo, pero Cristo y nada más que Cristo. No es Cristo y mi profesión, no es Cristo y mi arrepentimiento, no es Cristo y mi bautismo, no es Cristo y mi membresía, no es Cristo, es Cristo únicamente. Y un hombre que no tiene un corazón nuevo no puede depender únicamente. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor únicamente. La fe que es en el corazón, la fe de los hombres. Si crees de todo corazón, esa persona está confiando únicamente en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ser despedidos ahora con una oración. Voy a pedir al hermano William, ¿podría pasar aquí adelante, por favor?